Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a desglosar un poco lo que tiene este documento que han entregado a los potenciales inversionistas extranjeros en Cuba, que están precisamente en la Feria Internacional de La Habana. Me refiero a la llamada cartera de oportunidades, y nadie mejor desde Madrid, España, que el economista y profesor cubano Elías Amor Bravo.
Efectivamente, y cuando hablamos para explicar a los cubanos qué cosa es la cartera, esta cartera de oportunidades, simple y llanamente es un desglose que está haciendo el gobierno cubano para presentárselo a los inversionistas extranjeros en los planes que ellos quieren recibir inversiones. Es decir, aquí ya está, no se está hablando de 1,000 millones, 2,000 millones en sentido general, sino que ya están hablando de cantidad de millones de dólares por esfera. Un ejemplo, para que tengan una simple idea, y ya paso a nuestro economista Elías Amor para que nos desglose y nos ayude a entender qué posibilidades hay que esto se pueda llevar a vías de hecho, ¿no? Que se pueda realizar. Por ejemplo, el gobierno cubano quiere que inversionistas extranjeros inviertan 120 millones de dólares en la empresa porcina. También quieren, estamos hablando de la agricultura, también quieren, por ejemplo, 55,2 millones de dólares en la producción bufalina, así lo hablan, bufalina de búfalos, en la producción bufalina para la industrialización y comercialización de leche. No hablan de carne, solamente la producción bufalina para la industrialización. Carne de pollo, en la industria de la carne de pollo, quieren invertir 35 millones de dólares, en el café 10 millones de dólares, así. O sea, está puesto por sectores y por ramas específicas. Después les vamos a hablar de unos números exorbitantes con respecto a campos de golf que el gobierno cubano quiere realizar o construir dentro de Cuba. Así que ya pasamos al profesor Elías Amor. Profesor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y la pregunta es, ¿ambiciosa esta cartera de oportunidades del gobierno cubano para inversionistas?
Yo creo que más que ambiciosa, José Luis, habría que calificarla como asombrosa, es decir, imprudente. Yo no creo que así se produzca el atractivo para que los inversores extranjeros inviertan en la economía cubana, porque el inversor extranjero no le gusta que le digan de antemano en qué tiene que colocar su dinero. No. Los empresarios son los que mejor saben decidir sobre cuestiones relacionadas con el riesgo y no están en condiciones de que les estén diciendo lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, de antemano, esta estrategia de hacer una cartera que no se corresponde ni siquiera con las prioridades fundamentales que hay en la economía cubana, pues ya es un mal comienzo, ¿verdad?, para una política de inversiones extranjeras en Cuba.
Como que asusta, ¿verdad?
No es que asuste, es que es desproporcionado y corresponde a un ejercicio típico de una economía que se resiste a dejar de ser una economía de planificación central controlada por el Estado en la que no existe la propiedad privada. Uh-huh. Y eso tampoco le gusta a los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros lo que les gusta es que haya una credibilidad económica, que haya seguridad jurídica, que en todo momento sepan que su dinero va a estar seguro y que, lógicamente, también haya una contrapartida financiera en el país que complemente el esfuerzo inversor que ellos van a realizar en la economía nacional.
Claro, no es la manera global en estos momentos para atraer el inversionista a un país, en este caso Cuba, que lo presenta, repetimos, ¿no?, bajo cartera de oportunidades. Sin embargo, yo pienso que es cartera de oportunidad limitada.
Es una cartera de oportunidades que, además, solo permite al inversor extranjero controlar una pequeña parte del capital de las empresas, porque hay que recordar que en Cuba las empresas están todas en manos del Estado, que se reserva la acción de oro, el 51%, ¿verdad?, en torno a las decisiones, como han hecho con los hoteles, por ejemplo, que son gestionados por las cadenas hoteleras españolas, pero la propiedad de los hoteles remanece dentro del Estado cubano. Entonces, ese modelo yo creo que tampoco es positivo cuando en América Latina existen otros países como Perú, como Chile, como Ecuador, que son países en los que las inversiones extranjeras no están sometidas a este tipo de regulaciones y que, lógicamente, los empresarios pueden decidir libremente en qué colocan su dinero.
Esa es la pregunta. Ahí estamos. ¿Cómo se produce esto, profesor Elías Amor? ¿Cómo se produce una inversión? Vamos a explicarle a los oyentes en Cuba, con muy poca experiencia, usted lo conoce muy bien, muy poca experiencia en este tipo de cosas. ¿Cómo se hace esta gestión de una inversión extranjera? Hay una empresa española que está interesada en invertir, pero quiere invertir en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cómo se produce esto?
Lo primero que una empresa extranjera hace es identificar oportunidades de negocio. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. El empresario lo que quiere es hacer él lo que quiere hacer con su dinero y sentirse libre. Y el modelo que hay en Cuba de dirigir las cosas es lo más alejado al comportamiento empresarial que consideramos racional. Ni siquiera esa cartera de proyectos que ellos anuncian sirve para nada, porque al final el empresario es el que mejor detecta esas oportunidades de negocio. A continuación busca en ese país recursos humanos, que en el caso de Cuba, por ejemplo, sabemos que hay recursos humanos cualificados, pero el régimen ha creado una especie de agencia de contratación estatal que es la que obligatoriamente tiene que proporcionarle al empresario los trabajadores. El empresario a lo mejor quiere contratar a alguien cualificado o competitivo y, sin embargo, tiene que contratar el que el Estado le está dando, que muchas veces no será la persona más adecuada. Y luego después necesita financiación. Y el propio ministro el otro día, el ministro cubano, decía que ellos necesitan la inversión extranjera porque en Cuba no hay dinero, porque en Cuba no hay ahorro, y les viene muy bien contar con esos dineros, con ese fondo de 8.000 millones de dólares que piensan recaudar para poder tener financiación compensatoria del comercio exterior. Vamos a ver, eso es un despropósito. El empresario extranjero no invierte si no tiene en la contraparte la correspondiente contribución financiera. No solamente quiere que la contraparte aporte edificios o campos de golf o cualquier otro tipo de plataforma productiva, sino que también quiere que ponga su parte de dinero en el negocio. Es decir, que no saben lo que es la economía de mercado y no saben lo que es la economía internacional, y por eso esta experiencia de la cartera va a ser un fracaso.
Hay también, pues, hablando de fracaso, inversionistas, compañías extranjeras que sin duda salen a buscar, pues, el código de trabajo cubano, la inversión, el beneficio que ha tenido, por ejemplo, una empresa china, una empresa brasileña, una empresa ecuatoriana, en fin. Pero lo más reciente que ha visto es lo que todos pudimos también leer en los documentos, lo que ha sucedido con esa compañía inversionista multimillonaria canadiense y su principal inversor.
Eso es lo que llamamos seguridad jurídica.
Ajá.
Es decir, la posibilidad de que en el caso de que ocurran acontecimientos de carácter delictivo que se pueden producir
sin duda,
pues que sean juzgados por tribunales que tengan una clara separación del poder político, y eso en Cuba no ocurre. En Cuba los tribunales populares actúan como correa de transmisión de lo que les manda el gobierno y no hay garantías de seguridad jurídica para ningún inversor. Si a eso le añadimos las dificultades para retornar beneficios para las casas matrices como consecuencia de la falta sistemática de liquidez que hay en la economía cubana, con este problema tremendo de la dualidad monetaria que no acaban de corregir porque no saben cómo hacerlo, pues estamos ante un círculo vicioso que puede llevar a muchos empresarios. De hecho, ya ocurrió cuando el periodo especial, muchos empresarios pequeños fueron a Cuba para tomar posiciones en algunos sectores productivos, y al cabo de unos años esos empresarios volvieron de nuevo a sus correspondientes países porque se dieron cuenta de que allí era imposible desarrollar proyectos de inversión. Y es una lástima, porque yo creo que Cuba tiene grandes posibilidades y es un país que tiene activos muy importantes para la economía mundial, pero el sistema político que tiene impide que eso se le pueda sacar el máximo provecho.
Ahora, estuvo, no sé si ha estado usted revisando esta cartera de oportunidades. Hay algunos, yo diría algunas desproporciones, Elías Amor, en cuanto a lo que uno conoce que pasa en Cuba y realmente lo que quiere invertir donde quiere que el gobierno cubano que inviertan los inversionistas, valga la cacofonía, ¿no?, extranjeros. Y me refiero, por ejemplo, al turismo. El turismo se está llevando, pues, prácticamente toda la inversión o los deseos del gobierno cubano en la inversión. Yo estuve revisando y en la página 94, esto es increíble, en la página 94 de esta cartera de inversiones, por cierto, tiene 186 páginas. En la página 94, esto yo lo voy a leer para que los oyentes lo entiendan. Dice: desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf en el Faro El Jagüey, polo turístico, sí. Rancho Luna, Pasacaballos. Esto es en la provincia de Cienfuegos, en esta linda zona, sí, que yo conozco muy bien, sí, mi familia es de allí, está, uh-huh, del sur de lo que es la playa Rancho Luna, el Pasacaballos, todo esto. Allí quieren desarrollar un complejo turístico inmobiliario de golf en un área de aproximadamente 517 hectáreas. Allí van a tener 3.600 unidades inmobiliarias, o sea, 360 casas o villas y 3.240 apartamentos, áreas deportivas, áreas comerciales y de servicio, además, por supuesto, del campo de golf. Están pidiendo una empresa mixta, una empresa, uh-huh, mixta, es decir, mitad cubano, mitad extranjero o más o menos una proporción similar. Están pidiendo 580 millones de dólares para todo este complejo inmobiliario campo de golf. Esto es en el sector del turismo. Cuando usted revisa el sector del transporte, no compara. Y la necesidad en Cuba es de transporte para el cubano de a pie, no tanto un campo de golf donde no va a poder entrar un cubano.
Así es. El problema que tiene la cartera de proyectos, José Luis, es que la economía cubana no tiene absolutamente ninguna vinculación sectorial. Porque la economía cubana es una economía de planificación central que ha sido dirigida por el gobierno con criterios de intervención y de control desde los años 60 y trae consigo unos desajustes muy grandes entre los distintos sectores. Esto lo hemos visto ahora, por ejemplo, cuando han lanzado las actividades por cuenta propia, uh-huh, que autorizaron paladares y, sin embargo, en La Habana no había ni leche, ni queso, ni tomate, sí, para poder fabricar las pizzas. Eso demuestra que la economía cubana no tiene conexión entre unos sectores y otros. Y, por tanto, lo primero que hay que hacer es liberalizar la economía, autorizar la libre empresa en todos los sectores y el funcionamiento libre de la economía de mercado para que sean los empresarios los que diseñen cómo tienen que ser esos vínculos entre las distintas actividades y sectores de la economía. Y yo creo en la y confío en la capacidad emprendedora de los cubanos porque, a pesar de del sometimiento a un régimen de planificación central durante casi 55 años, los cubanos han surgido de nuevo como emprendedores con estos pequeños micronegocios que han surgido por la isla, ¿verdad? Esto es lo que no se puede hacer en Cuba en este momento todavía. Y alardear de proyectos como ese que tú acabas de mencionar en Cienfuegos demuestra que, bueno, sí, muy bien, 580 millones de dólares para eso, pero luego ese proyecto, ¿cómo se sostiene en el tiempo? ¿Qué garantías tiene de permanencia y cómo eso se puede revertir luego posteriormente para el inversor que participa en él? Ese es el tema de las garantías y de la seguridad jurídica, que es una de las cosas más importantes que yo creo que la ley no corrige, porque la ley de inversiones extranjeras no elimina el riesgo eventual que hay en Cuba de que toda la propiedad privada está sometida al control del Estado y en todo caso el único propietario es el Estado.
Claro, más allá de esta llamada, ¿no?, a invertir, a construir campos, complejos de golf en varias regiones del país, profesor Elías Amor, está sin duda la apuesta principal del régimen cubano, que es esa zona especial de desarrollo de Mariel. ¿Qué garantías hay, y primero y segundo, qué futuro tiene o le ve usted desde España?
Yo desde España no le veo ningún futuro. La zona esta especial del Mariel es un proyecto para Odebrecht, y es el único que ha tenido realmente interés hasta este momento en ese proyecto, ¿verdad? ¿La zona del Mariel tendrá futuro? Sí, claro, cuando Cuba y Estados Unidos vuelvan de nuevo a tener un marco estable y adecuado de relaciones comerciales, en ese momento el puerto del Mariel sí que será una gran inversión estratégica, pero mientras que eso no se produzca, estamos hablando de un futurible y de una inversión de miles de millones de dólares que no sé qué marco de rentabilidad esperada tiene. No tiene ninguna justificación en este momento el puerto del Mariel en las condiciones que está funcionando.
Claro, usted ha hablado Cuba, Estados Unidos, ha mencionado los dos países y precisamente me da pie a la siguiente pregunta. Hay muchos que están siguiendo muy de cerca la inversión extranjera en Cuba, que coinciden en que detrás de todo esto, de la llamada de cartera de oportunidad de inversión, de los llamados que hace el gobierno, sencillamente está el gobierno, el régimen, tratando de alguna que otra forma de comprometer a los inversionistas en que se unan a esa campaña que hay en contra del embargo. ¿Qué opina usted? Porque no hay inversión mientras hay un embargo, ¿no? Porque de qué forma...
Yo pienso que el régimen no es capaz de conseguir ese objetivo, porque el comportamiento de los inversores extranjeros es autónomo, y cuando un empresario de España, Francia, China o de donde sea toma una decisión, las consideraciones políticas, pues lógicamente pasan a un segundo nivel, sobre todo cuando son tan torcidas y tan complejas como las que median entre Cuba y Estados Unidos. En este caso yo creo que se ha perdido una gran oportunidad en este momento, porque el régimen podría haber utilizado la inversión extranjera para modernizar en profundidad la economía cubana y superar las trabas y los estrangulamientos que la economía cubana tiene, que no se resuelven construyendo campos de golf y construyendo complejos hoteleros, ¿verdad?, sino mejorando las condiciones de vida de los cubanos, que son realmente muy lamentables. Entonces, yo creo que eso lo podrían haber hecho, por ejemplo, modificando el sistema económico en Cuba, es decir, adoptando normas que dejaran atrás los conceptos ideológicos que ya nadie cree en ellos, porque otros países, por ejemplo, como China o Vietnam, han dejado atrás el intervencionismo estatal y la propiedad estatal de los medios de producción, y sin embargo el régimen de Cuba no ha hecho eso. En ese caso yo lo que diría es que esto es una oportunidad perdida, que es una verdadera lástima, porque los que salen perjudicados son los cubanos.
Ahora, quiero también un poco que aportar a nuestros oyentes, profesor Elías. Aquí hay algo interesante. Esta cartera de oportunidades se divide en distintos sectores, ya lo explicaba. Las primeras 30 páginas están dedicadas a la zona especial de desarrollo del Mariel.
Lo que yo decía. Sí.
Exactamente. Hablando de eso, pero yo quiero, o sea, el punto es el siguiente. Fíjese cómo ellos, el gobierno cubano, está tratando de crear en la zona especial de desarrollo del Mariel, crear pues una microeconomía, o lo que está creando es posiblemente algo, y sobre todo muy relacionado con la industria química, la industria ligera y con el sector de la medicina. ¿Por qué digo esto? Allí están pidiendo inversiones, esto es para el Mariel, esto no tiene nada que ver con fuera del país, o sea, en la producción afuera, esto es dentro del Mariel. Quieren hacer una fábrica de ruedas de carro, de gomas, una fábrica de gomas. Quieren hacer una embotelladora. Y descubrimos recientemente que las botellas donde envasan el Habana Club tienen que importarlas porque no la pueden hacer dentro de Cuba. Una embotelladora. Quieren hacer también incluso producción de varillas de vidrio, producción de calzado comercial. Pero muy importante, y ahora viene toda la cuestión de la medicina. Incluso quieren llevar planta de producción de vacunas. O sea, desarrollar la producción de vacunas, producción de productos homeopáticos. Esto está relacionado con el veneno del alacrán. Productos naturales basados en polvos y extractos. Esto es las vitaminas. Lo más increíble del mundo, una planta de productos anticonceptivos. También dentro del Mariel. Es decir, una cantidad de, sobre todo relacionado con la biomedicina y con otros productos químicos también, bueno, la embotelladora, la fábrica de gomas. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno cubano en el Mariel? ¿Una microeconomía para ganar dinero? ¿Qué es lo que quiere hacer en el Mariel?
No, ellos anunciaron hace tiempo, cuando empezó todo esto del proyecto del Mariel, que lo que querían crear allí era una zona especial de desarrollo. Las zonas especiales de desarrollo aparecieron en los años 80 del siglo pasado en los dragones asiáticos, Singapur, Taiwán, y fueron un paradigma muy importante para el desarrollo económico de esas naciones, que rápidamente superaron los niveles de atraso que tenían y se convirtieron en grandes potencias. Y ahí está Corea del Sur para dar un ejemplo de lo que es esa transformación económica. Pero esas zonas especiales de desarrollo estaban articuladas de alguna manera con la economía de esos países. Claro. No eran núcleos aislados y única y exclusivamente orientados hacia el comercio exterior, que es lo que quiere hacer Cuba. Cuba quiere construir una rampa de empresas exportadoras al exterior sin ningún tipo de vínculo con la economía cubana. Y eso está condenado al fracaso, porque por muy pobre que sea la economía cubana, son los cubanos los que deberían de tirar de esa zona especial de desarrollo y que los productos que se fabriquen en esa zona vayan dirigidos a satisfacer las necesidades de los cubanos, de modo que la sociedad cubana se desarrolle hacia rentas más altas, hacia un mayor nivel de vida y hacia mayores posibilidades de futuro. Y eso no está ocurriendo en este momento allí.
Claro. ¿Ha tenido algún precedente que usted conozca esta forma de atraer inversionistas en un país? Por ejemplo, siempre citamos el caso de China, de Vietnam, ejemplo, que el gobierno cubano, las autoridades cubanas estén tomando como punto de partida o como precedente en este caso para lanzarlo en la isla?
Esos países, José Luis, hicieron reformas estructurales muy importantes antes de abrir sus economías al exterior. El caso concreto de Vietnam. Vietnam privatizó completamente la propiedad de la tierra y pasó en menos de 5 años de una situación en la que habían hambrunas y escaseces de producción de arroz, por ejemplo, que es el principal consumo de la dieta ahí en ese país, a ser una potencia exportadora de arroz a países como Japón. Entonces, lo que hay que hacer es transformar jurídicamente la economía cubana. Cuba no puede seguir funcionando como una economía de planificación central de tipo estalinista. Tiene que liberalizarse y el diseño de los lineamientos no favorece ni la apertura de la economía cubana, ni la atracción de capital extranjero, ni la mejora de la calidad de vida de los cubanos. Sigue siendo una economía controlada para beneficiar a una cúpula dirigente que controla las empresas estatales del país y que quiere ahora pues hacer negocios con el extranjero.
Claro. Hay un tema, y ya yo creo que estamos llegando al final, y a mí este tema me llama muchísimo la atención.
Son muchos los temas.
Son demasiados, pero mire, sí, pero aquí hay un tema interesantísimo, y es el transporte. Uno de los graves problemas que hay en Cuba, además de la alimentación, todos los cubanos lo saben y lo conocemos nosotros, que es el transporte. El gobierno cubano está pidiendo para una base de guaguas, hay que decirlo así, de ómnibus, de guaguas, está pidiendo, esto es por allá por Boyero, por el municipio de Boyero, está pidiendo 4,8 millones de dólares. Para esta inversión es una base de guaguas para el transporte urbano. Pero ahora mire qué cosa tan grande. En la misma cartera de inversiones está pidiendo una gestión integral para una base de transporte de trabajadores de turismo en los cayos, en los cayos de la región central del país. Esto es para mover trabajadores de turismo, para mover turismo en los cayos. Esto no es transporte urbano. Está pidiendo 9,5 millones de dólares. Es decir, necesita casi 10 millones para el turismo, necesita casi 5 millones para una base de guaguas en Ciudad de La Habana. Que eso a mí me parece aberrante, ¿no? Donde tanto dinero se necesita y tanto desarrollo se necesita. También, y ya con esto termino y le doy para usted para que, un poco que para cerrar todo esto, Elías, está pidiendo la construcción y remodelación, pero aquí llama la atención, operación y administración de del astillero de Casablanca. Esto es ahí al lado de Reglan, la Bahía de La Habana, al otro lado de la Bahía de La Habana, del canal de entrada de la bahía. O sea, pero me llama la atención, operación y administración. También está tratando de que entren algunas empresas a administrar algunos negocios en Cuba.
Bueno, claro, ellos quieren introducir las normas de funcionamiento de la economía de mercado dentro de la propiedad estatal de los medios de producción. Y eso lo han querido hacer en la planta hotelera que tienen en el país. Y en general, cada vez que alguna empresa extranjera se interesa por algún negocio en Cuba, pues procuran que se transfiera tecnología de gestión. Evidentemente, en Cuba no hay un conocimiento de las normas básicas del marketing, de la comercialización o de las normas contables incluso que tenemos en otros países del mundo, ¿verdad? Pero es que eso tropieza luego con una dualidad monetaria con la que tienen que operar día a día las empresas, con unos sistemas de contratación absolutamente caóticos, claro, con una falta de insumos y de mercados de distribución, con problemas de logística. Al final, el operar en Cuba se convierte en una auténtica quimera. Yo creo que al final llegamos a la misma conclusión que en el punto de partida. Esta ley de inversiones extranjeras y esta semana de atracción de inversores es todo un despropósito. Lo primero que habría que hacer es mejorar las condiciones de vida de los cubanos, transformar rápidamente la economía en el menor tiempo posible hacia el mercado y los derechos de propiedad, y después introducir las reformas que permitan que los cubanos se beneficien del capital internacional extranjero, claro que sí.
Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, profesor Elías
Zamora. A ustedes.
Un placer, de verdad, haberlo tenido en el programa.
Lo mismo les digo. Gracias, un saludo, gracias. Encantado.
Muy bien, hemos estado con él analizando detalles de esta llamada cartera de oportunidades de inversión extranjera en Cuba. Y ponemos punto final.
Sí, señor.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Osmar Martínez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Sí, señor. Amado Gil.
Y José Luis Ramos.